La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, son las 5 de la tarde con un minuto. Les saluda Jacqueline Ávila Flores, como todos los martes, totalmente en vivo desde cabina de Radio Universidad. Les recuerdo que el teléfono es el 618-827-1214, 618-827-1214. También estamos transmitiendo en vivo a través de www.radio.uged.mx y en las redes sociales de Facebook, Radio UGED 100.5 FM. Y esperamos que nuestra querida Ale, a la que le mandamos un saludo, esté también compartiendo la publicación, la retransmisión en Facebook de Fader Cipol UGED. Si no, ahorita, mi estimado Héctor, hazme el favor de mandarle un mensajito por si se le pasa a Ale, que siempre anda de un lado para otro. Y bueno, hoy tenemos dos secciones muy, muy interesantes. La primera de ellas, ya saben ustedes, que es de asesoría jurídica. Y en esta ocasión ya están aquí nuestros invitados. Está Héctor. Ya se me olvidó tu nombre. ¡Oh, no me digas! ¡Héctor Valadez González!
Sí. ¡Eso! Ya 2 años ya aquí.
No, perdón, es que fíjate que hoy ando mucho con el alemán, como que este día andado muy distraída. Y bueno, nos acompaña también el licenciado Eric Castañeda Calderón. Él es oficial del Registro Civil número 1 de Nombre de Dios Durango. Y bueno, ahorita vamos a platicar en un momento más sobre cuáles son las funciones del Registro Civil, qué se realiza ahí, qué trámites, en fin. Y para que estén al pendiente, si ustedes tienen alguna duda, pues pueden aprovechar que tenemos aquí al oficial del Registro Civil número 1 en Nombre de Dios para que pueda él pues aclarar las dudas que tengan. Y bueno, en un momento más iniciamos. En el segundo segmento tendremos a la maestra en Derecho Dulce Mariana Sierra Torres. Ella nos va a platicar acerca de su trabajo de especialidad, que el tema es análisis jurídico de la protección animal encaminado al desarrollo integral en el municipio de Durango. Entonces va a estar bastante interesante también este tema para que estén al pendiente. Y bueno, le agradezco a mi compañero Abraham Milán, como siempre, la asistencia técnica, y les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros. Iniciamos.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Ok, amigos, pues les doy la bienvenida a Héctor Valadez González, ya
gracias,
ves.
Jackie.
Como ustedes saben, él ayuda a coordinar a todos los jóvenes que brindan pues su servicio social, que realizan sus prácticas en el Bufete Jurídico Benito Juárez, y que bueno, él está ahí al pendiente junto con el director y subdirector de poder asesorarlos para que lleven a buen término todos los asuntos que se llevan en el Bufete Jurídico de Fader y Cipol. Y bienvenido también el licenciado Eric Castañeda Calderón, oficial del Registro Civil número 1 de Nombre de Dios. Qué bonito lugar le tocó para ser así oficial del Registro Civil.
Bonito pueblo
mágico. Bienvenido, un gusto que estén aquí los dos. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno. Es muy común siempre decir, ay, que tienes que hacer esto, acta de nacimiento, qué formato nuevo, pues ¿dónde la saco, no? Que me quiero casar, híjole, ay, no, pues ve a preguntar qué requieres. O sea, hay muchos trámites que se pueden realizar ahí en un registro civil. En nuestro estado, ¿se supone que hay un registro civil por cada municipio?
Depende de del tamaño de los municipios.
Ah, ok.
Puede haber más, depende de la extensión. Lo regimos también mucho por... depende de la población. Por ejemplo, en Nombre de Dios, como las comunidades son pequeñas, ya ahorita todo está concentrado ahí conmigo, en mi oficina, sí, en la 01 en Nombre de Dios. Pero si hablamos, por ejemplo, del Salto, que es una comunidad muy amplia, pues hay una específicamente en Capital, que es el Salto,
sí,
y hay alrededor de 6 oficialías.
Sí, que sería el municipio de
Pueblo Nuevo.
De Pueblo Nuevo, ¿verdad?
Así es. en el municipio de Pueblo Nuevo, perdón, hay varias oficialías por lo que las localidades uh-huh, son, uh-huh, son muy amplias, ¿no?
Y aquí en la ciudad, pues no se diga, ¿verdad? También así hay varias.
Sí, así es, aquí en la capital. Por ejemplo, aquí la más cercana que tenemos es en la Colonia Obrera.
Sí.
Ahí por el Issste, por ahí un poco escondidito, pero bueno, ahí está la oficialía, me parece que la 27, la de la Colonia Obrera. Y hay alrededor de 4 o 5 oficialías ya aquí en Capital como tal, ¿no?
Sí.
Y también, pues bueno, contamos con lo que es la Dirección General del Registro Civil, que pues si lo explicamos así a rasgos muy simples, pues pudiéramos decir que para temas administrativos, de correcciones de actas, lo que tenga que ver con lo que ya esté registrado, todo se hace en la Dirección del Registro Civil, es decir, pues correcciones meramente administrativas. Y pues bueno, en las oficialías tenemos la función de registro, ¿no? Como tal. Luego por ahí existe esa confusión respecto a qué hace una oficialía y qué hace una dirección.
Así es.
Pues bueno, así a grandes rasgos, pues la dirección se encarga de resolver, de administrativamente corregir o subsanar los errores que pudiera existir de los registros realizados en las oficialías. Bien, pues las oficialías somos quienes nos encargamos como tal de los registros que tengan que ver con la identidad de las personas. Empezamos pues por el acta de nacimiento, posteriormente pues bueno, si se llega a dar puede ser matrimonio, puede ser divorcio con el matrimonio, tiempo después, ¿verdad? Que no es la idea que así sea, pero puede pasar, exacto. Tenemos lo que son las defunciones, el registro de las defunciones, registros de reconocimientos. Y pues bueno, esto se hacen única y exclusivamente en las oficialías, no se hacen registros en la Dirección General del Registro Civil. Luego toda la gente ubica la dirección en Jardines de Durango, donde casi siempre hay fila.
Sí.
Afortunadamente creo que ahorita hay una función un poco más agilizada, creo que ya se ve un poquito menos fila en la dirección. Es un trabajo enorme el que se hace allá adentro, pero sí. Pues bueno, también a mí siempre me gusta decirle a la gente, porque a veces no alcanzamos a dimensionar la importancia de un registro civil. Yo creo que la única institución de gobierno que cualquier tipo de persona, de clase social, de cualquier extracto social, tiene que acudir al registro civil. No, ahí no existe clase, no existe si de dónde sean. Cualquier persona en determinado momento de nuestra vida tenemos que acudir pues al registro civil, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso por ahí vemos que hay a veces mucha gente para realizar trámites, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, pues es lo que realizamos nosotros como oficialía. Le comentaba los registros de nacimiento, matrimonios, defunciones, divorcios, reconocimientos y más, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos es eso lo que realizamos.
Así es, y bueno, todos estos trámites que se realizan, que básicamente es ustedes expedir esa constancia, esa evidencia de todos estos trámites y que por supuesto pues tienen fe pública también, que avalan realmente que yo, Jacqueline Francisca Ávila Flores, soy yo, que nací en esa fecha, que soy la persona que estoy diciendo, ¿no? Y que bueno, un acta de nacimiento nos la piden
en cualquier
para
lugar.
Todo, ¿no? Así para es. Todo, absolutamente. El matrimonio, bueno, pues también hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir y que se tienen que llevar a cabo para que se pueda realizar este trámite. Y que bueno, a solicitud de Héctor, porque en el próximo programa vamos a hablar exactamente de esto, de los requisitos, ¿no?
Como en, es que ya tengo todo planeado.
Bueno, pero así rápidamente. Así, a grosso modo, para no meternos de lleno tanto. Pero sí, o sea, básicamente, los requisitos, ¿cuáles serían? Por ejemplo, si alguien dice, ay, yo quiero contraer matrimonio con mi novio, y quiero casarme ya. Si yo voy, por decir, mañana temprano, y les digo, me quiero casar mañana, ¿se puede así?
Sí, realmente no hay algo que nos impida hacerlo, pero cabe destacar, pues decir los requisitos, y bueno, al menos yo así lo hago, ¿no? Si las personas me cumplen con los requisitos y lo quieren hacer de un día para otro, sin ningún problema, siempre y cuando a mí me cumplan con los requisitos, ¿no? Que si lo decimos así rápidamente, pues es acta de nacimiento actualizada, credenciales de elector, por ahí les damos una solicitud de matrimonio que hay que llenar, firmar por ellos. También les solicitamos pues las inexistencias de matrimonio, algo importante que es un trámite, por ejemplo, que realiza la Dirección General porque es una búsqueda a nivel estado. También solicitamos testigos. Podemos hacer el uso de 2 testigos o 4 testigos. A veces por cuestión de ceremonia se les hace mejor 4, pero legalmente pudiéramos hacerlo con 2. Y pues las pláticas prematrimoniales, que por ahí a veces hay una confusión con el DIF, creo que a veces no las expiden, o algunos municipios sí, algunos municipios no, por cuestiones de lo que ha ido cambiando a través del paso de la sociedad, ¿no? Que ya omitimos a veces un poco los requisitos. Pero a grandes rasgos, pues sería eso los requisitos para contraer matrimonio. Digo, entonces, si ellos cumplen con los requisitos, yo no tengo problema en digo, eso es a criterio de cada oficial, sí, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, pues no es algo que nos impida la ley. Digo, es una solicitud que ellos llenan, se cumplen requisitos, entonces, pues nosotros estamos en posibilidad de realizar un matrimonio.
Sí, que antes de entrar a la entrevista le preguntaba, mejor dicho, que si siguen oficiando matrimonios fuera de los registros civiles.
Así es, eso sí es muy importante pues decirlo, porque al menos aquí en Durango pues hay una amplia solicitud de matrimonios para los compañeros oficiales. Entonces, por ejemplo, ellos no sé cuánto tiempo manejen para apartar una fecha, pero sin problema, pues es parte de nuestro trabajo también, ¿no? El oficiar los matrimonios fuera de nuestra oficina, en el lugar donde ellos así lo deseen, si es en el salón, si es en algún domicilio particular incluso, o sea, realmente pues podemos realizarlo en el lugar que ellos nos indiquen, ¿no?
Así es, una vez que se realiza el matrimonio, queda ya también, se sube en el registro que hay estatal de que ya estas 2 personas contrajeron matrimonio. Ya ahorita todo, me imagino, lo tienen en digital, pues, en sistema o no.
Ese es un punto muy importante y que sí me gustaría comentar, porque hace justamente para julio de este año aproximadamente se cumplen 4 años que entra en función el sistema nacional, que lo conocemos como SID, que es el nuevo formato que vemos que es igual verde, el que era igual hace unos años, pero la información es diferente. Es un acta digital, se imprime con código QR, con la firma digital del oficial. Uh-huh. Y este pues trae una serie de datos electrónicos que pues son para identificar que el documento está correctamente registrado. Entonces, por eso a veces la gente, al menos yo ahorita lo defiendo porque es un sistema nuevo. Es un sistema donde ya aparece la CURP directamente de la persona. Hay un número de cadena digital que es a nivel nacional. Entonces nosotros pedimos el acta actualizada porque todo ahí ya se va enlazando en uno solo. Tenemos lo que en sistema, que pues nada más nosotros lo manejamos, una parte que se llama genograma, en el cual con la CURP, por ejemplo, de papá y mamá, nos arroja si están casados, matrimonio de los padres, nos arroja si están los hermanos de los que se casaron, si están los papás, los hijos, o sea, nos engloba absolutamente a toda la familia. Y creo yo que sí, pues es importante que siempre avancemos y por eso solicitamos el acta actualizada, porque realmente se está trabajando en una base de datos muy importante a nivel nacional respecto a tener una información muy completa de toda la gente, realmente. Que te digo, a veces tenemos molestia con las personas por diciendo otra vez el acta nueva. Hay ocasiones en las que nosotros sí pues entendemos la situación de la gente también, si hay un problema ahí económico, no tenemos mayor problema. Simplemente que pues antes había muchos errores en las actas, en los libros, era otro sistema que la gente acudía y le daban el acta como la quería, lamentablemente. Entonces ahora resulta con este nuevo sistema, como están capturadas conforme al libro, entonces resulta que no era de una forma, que era de otra. Se puede corregir, si la gente tiene sus documentos toda su vida, le llamamos trayectoria de vida, pues se hace una corrección administrativa. Claro que pues genera un costo y una molestia para la persona, para el usuario, pero al final de cuentas pues sus documentos le van a quedar bien. Pero esto pues sí se generó a través de una mala práctica de hace años de oficiales, aparte del sistema, que era un sistema muy muy básico, que modificaban y daban actas, ¿no? Entonces ahorita es el problema y la gente que nos escucha por ahí no es contra nosotros qué más quisiéramos, que la gente no batallara, pero pues es algo que ya viene arrastrándose de hace muchos años, muchos años.
Sí, es la clásica de que el nuevo formato es, ¿otra vez? no hayan uh-huh. cómo sacar dinero, porque cambian a cada rato el formato y que, bueno.
¿Usted es una de esas, vaya?
Sí, yo sí. soy quejumbrosa
ya,
mucho.
Ya se descubrió.
Sí, la verdad, y es que mira, por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Uh-huh. No. Entonces, si en las escuelas me piden acta de los 3 hijos, nuevo, formato nuevo, y el mío también, sí. imagínense, uh-huh. son 4.
Sí, ¿no? Uh-huh.
Entonces, ahí sí dices, oye, pues no, ¿verdad? Permíteme tantito. entonces, yo hablando así... Que traté de planificar. Ahora, las familias que no han planificado, imagínate. Tengo una hermana que tiene 5 hijos.
No, pues.
O sea, y o sea, si te pones a contar con ella, son 10 personas en esa casa. Entonces, imagínate, ¿cuánto sale actualmente? ¿Cuál es el costo de un acta de nacimiento?
El costo, aquí en las oficialidades de Durango, en los municipios, se eleva un poco el costo por cuestión de que son municipios, pero al menos aquí están 152 el
precio. Y, por ejemplo, ahí en Nombre de Dios, ¿en cuánto está?
Están en 230.
¿230? Uh-huh. Fíjate, imagínate.
¿Por lo alejado o por qué?
Sí, pues por cuestión de que, como los oficiales, algunos ganamos por cuestión de honorarios.
Okay.
Entonces ahí va parte de eso.
Okay. Sí, para poder que perciban su salario a través de sus costos, honorarios. ¿Verdad? Uh-huh. Pero, o sea, hay varios factores aquí que influyen para que aumente ese costo, no ese precio. Uh-huh. Pero si tú lo pones en razón de las familias, pues ibas a decir, oye, no, espérame tantito, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser?
Sí, claro.
O sea, tanto. Cuando se supone que un acta de nacimiento no caduca nunca.
Sí, por ejemplo, ahí justamente, y es algo que yo les comento a las personas, o sea, a veces sí entra uno un poco en el dilema de pedirles como oficial el acta nueva o no, porque yo al menos que creo que ya vivimos en una era diferente, me gustaría que justamente todo estuviera digitalizado, ¿no?
Sí.
Y entonces a mí a veces sí me gusta exigir el acta nueva. Ahí te digo, hay ocasiones en las que no, pues está bien, así con esa no hay problema. Le checo de tomas en sistema que el acta viejita que me está trayendo en mi sistema la tenga bien. Entonces digo, bueno, con eso está bien. Pero y luego también les decimos, a ver, nosotros como registro civil no les ponemos fecha a las actas de caducidad.
No.
Son las dependencias. Porque luego justamente nos dice la gente, oiga, pues es que me piden el formato nuevo, nomás quieren sacar dinero usted. A ver, nosotros no se la estamos pidiendo ni vendiendo sí. a fuerzas. Es la dependencia donde usted quiera hacer su trámite que se las está pidiendo
el nuevo formato.
Y yo ahí ya desconozco si a través de RENAPO, que es la institución nacional del registro civil, no sé si ellos a las dependencias les digan, oigan, pues
solicítenlas, ¿no?
Para que sí. No sé, eso sí ya lo desconozco, pero realmente, pues les digo, las dependencias son las que exigen esos tiempos y desconozco cuáles sean los motivos de ellos, ¿no? Porque realmente con nosotros, pues un acta no trae una fecha de caducidad.
Y no se puede, por ejemplo, en el caso de personas que tienen pues varios hijos pequeños o que incluso a veces son hasta los tutores y tienen que realizar ellos los trámites por los menores, no hay opción a que se hagan, por ejemplo, descuentos o algo por el estilo.
Sí, sí, sí. Bueno, al menos, bueno, con nosotros, como te comentaba, que yo tengo un margen por ahí, yo sí con eso sí puedo jugar. Porque al final de cuentas yo compro en recaudación a tanto y yo lo vendo a tanto, ¿no? Entonces yo ahí tengo un margen de descuento, pudiéramos llamarlo así, porque eso es directamente ya mío.
Ah, okay.
Pero por ejemplo aquí no, en las oficinas de aquí, ya sería cuestión de acudir a Dirección General a solicitar por ahí algún apoyo, pero pues sí está un poco complicado, porque hay muchísima gente, realmente es muchísima gente.
Es demasiada gente, y bueno, pues son... todos estos documentos pues son necesarios siempre, ¿no?
Claro.
O sea, si hay una herencia por ahí y que no se realizó el testamento.
De función y todo. Sí, imagínate. También ahí tienen un porcentaje, no me acuerdo bien cuál era el tiempo para asentar una defunción, ¿no, Eric? Si no se asienta, entonces ya se tiene que hacer un juicio
diligencias de jurisdicción voluntaria.
Así es.
Sí, ese también, bueno, la gente por ahí a veces a lo mejor por la el estado emocional o cuando fallece algún familiar, algún ser querido,
sí.
Pues entendemos, ¿no?, que se guardan los documentos por ahí, pero tienen hasta un año para hacer el registro directamente en las oficialías, o sea, tienen hasta un año, para ir a una oficialía a solicitar el registro de la defunción. Si hablamos de requisitos, básicamente es acta de nacimiento, INE, de, bueno, estos documentos del difunto, uh-huh. acta de nacimiento, INE, la constancia de destino de cadáver, donde fue sepultado, si era casado, pues acta de matrimonio, si era soltero, pues bueno, ahí omitimos eso, y pues tres personas que acudan por allá a firmar el registro de la defunción. Es un trámite muy sencillo, que con la documentación, si está desocupada la oficialía, en cuestión de 20, 30 minutos lo hacen. Si dejan pasar este año, la ley a nosotros como oficial nos prohíbe registrar una defunción pasado el año de esta. Y pues bueno, es algo sí engorroso porque hay que abrir unas diligencias, si no hay parte demandada, pero es algo que se puede evitar totalmente, o sea que no tiene caso dejar sí, pasar claro. ese año.
A veces se complica uno solito la existencia, claro. ¿no? A ver, Alan Páez y Mental, saludos para Alan. Dice, si en un acta de matrimonio solo está mal una letra, ¿se puede hacer la corrección sin un juicio o es forzoso que se tenga que hacer?
Para explicarlo también así rápidamente, la corrección administrativa que procede en la Dirección del Registro Civil es justamente cuando no se modifica la identidad de la persona. Si estamos hablando de una letra, no hay mayor problema. Se puede hacer administrativamente en la Dirección del Registro Civil con 5 documentos de la persona donde acredite su nombre correcto. Cuando es.
Y los 5 documentos mal, con una letra por un lado y el otro por el otro.
Es que es justamente por eso que se hace corrección administrativa, que es lo que les comentaba ahorita. Existe una trayectoria de vida de la persona. Sí. Entonces, todos sus documentos los generó de una forma. Y resultó que ahorita, porque está capturado conforme al libro, está mal. Entonces, pues no hay problema. Pues tiene sus 5 documentos que acredita que hace 15 años, hace 50 años que la bautizaron, si lo tienen. Fue de tal manera, entonces se hace justamente claro, por la trayectoria de vida. Y en ese caso de matrimonio, el de matrimonio sí, sin problema se puede arreglar, incluso pues ese le llamamos que es un acto secundario. Si vamos al principal, pues es el nacimiento. Entonces con acta de nacimiento, a partir de ahí son todos los demás documentos. Entonces matrimonio no hay mucho problema en arreglar, porque es un acto ya que siguió de otra cosa, ¿no? Sí. Como el nacimiento, pues es el primero y ese es un poco, no complicado si están los documentos, pero que es donde sí nos fijamos más en que no se modifique una identidad o algo de la persona.
Pero eso sí tiene que ser en la dirección.
Exacto. Se pueden, algunas oficialías recibimos trámites de correcciones, pero nosotros somos el intermediario. Es decir, conmigo me las llevan. Yo le digo a la gente, pues creo que sí les ayudamos bastante porque ya sabemos cómo es el proceso.
Sí.
Entonces, pues nosotros somos el intermediario para traerlo a Dirección General y realizar el proceso de corrección.
Pero ya ustedes se traen todo completo, armado. Todo armado. Listo nada más para que le hagan la modificación.
Nosotros ya nada más entregamos, hacemos pues pagos. Excelente. Y les digo, hay algunas oficialías aquí en Durango, no sé si todas acepten trámites de corrección por cuestión de que pues están aquí mismo en Durango, ¿no? Pero por ejemplo, los municipios sí, la mayoría hacemos trámites de corrección, pero dejando en claro que nosotros no las corregimos.
Funcionan como una oficialía de partes.
Pues, algo así, ajá, nosotros.
Te recibo tu documentación, yo lo único que hago es llevarlo. Y allá es donde se realiza todo el procedimiento.
Somos quienes les checamos los documentos, uh-huh. Y ya directamente pues nosotros hacemos el trámite en dirección.
Muy bien, ¿qué tan difícil es realizar este trámite de reconocimiento?
De reconocimiento, no es nada complicado, siempre y cuando pues evidentemente y el menor o la persona que se va a reconocer no tiene que ser precisamente un menor de edad, pues haya sido registrado como un hijo natural, prácticamente. Ya a partir de ahí, pues bueno, son los documentos básicos, que es el acta de nacimiento de quien se va a reconocer, el acta de nacimiento de quien va a reconocer, credencial de elector, acta de nacimiento y credencial de la mamá del menor, que es quien firma el consentimiento en caso de ser menor. Y 2 testigos que acudan. Como bien lo comentaba ahorita usted, pues nosotros somos funcionarios que actuamos de, tenemos fe, pero actuamos de buena fe, claro. Vaya, o sea, si el hijo está registrado como hijo natural y ahí me traen los documentos, viene la mamá del niño, viene la persona que dice ser el papá o quien quiere reconocer incluso, pues sí, nosotros lo podemos hacer sin ningún problema, o sea, porque eso, nosotros actuamos de buena fe. Nosotros, al momento de que la mamá acude y firma consentimiento, pues estamos hablando de que ella dice que es el papá del niño, o al menos pues quieren que sea quien lo reconozca. Que ya después, si hay algún conflicto, si hay algún problema, pues ya entra el lado jurídico de, pues, si no era el papá biológico, pues hacer un desconocimiento de paternidad o algún tema por ahí legal que para quitarle ya, ¿no? Pero siempre y cuando, pues nada más que sea hijo, que no sea hijo biológico. Cuando sí es un hijo biológico, no hay forma de que le quiten el nombre del papá, ¿no? Pero en caso de los reconocimientos que los hacemos, pues bueno, si después resulta que siempre no, o algo por ahí quieren modificar, pues mediante un juicio de desconocimiento, pues se pudiera hacer, ¿no? Pero es fácil hacer el reconocimiento.
Así es. ¿Alguna pregunta, Héctor? No,
no, ninguna.
Miren, pues la verdad es que tanto la dirección del registro civil como todas estas oficialías que hay en los diferentes municipios, pues juegan un papel muy importante para todos los ciudadanos, para todos los mexicanos. Desde el momento en que nacemos, pues tenemos que, así nuestros es. Padres tienen que ir y sacar esa identidad a través de esta acta de nacimiento. Desde ahí queda esa constancia de que existimos, de que somos...
Se nos reconoce como ciudadanos mexicanos.
Que somos mexicanos,
sin acta no somos,
¿no?
Así es.
Que somos mexicanos, para empezar. Entonces, desde el momento en que venimos a este mundo, pues ni modo, ahí está nuestro vínculo con el registro civil.
Así
totalmente.
Es.
Desde que venimos a este mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante conocer todas estas actividades que realizan, que bueno, pues ya nos aclaró el licenciado Eric Castañeda Calderón, quien es oficial del Registro Civil número 1 de Nombre de Dios, que bueno, ellos solamente realizan estos trámites que nos mencionaba en un inicio, y que ya otras cosas que requieren, por ejemplo, esto de corrección de actas, que se equivocaron, no sé, a lo mejor hasta en poner el nombre de la persona, que le pusieron otro nombre o que lo cambiaron, pusieron primero uno y era otro, y en fin, pues ya eso son cosas más profundas, más que requieren un proceso ya más delicado y que sí se tienen que ver en la dirección del registro civil. Y que bueno, pues todas estos registros civiles, estas oficialías de registros civiles que hay, pues ellos son un vínculo importante, ¿no? También, por ejemplo, con estos trámites que nos mencionaba ahorita, de apoyar a los ciudadanos que están en los municipios que no se encuentran aquí en la ciudad capital.
Así es, y también pues comentarles, justamente por este sistema ya nacional, sus actas las pueden sacar en cualquier oficialía. Por ahí, a lo mejor la primera vez puede que batallen un poco si su acta no está validada, que es cuestión de segundos validarse, pero hay que solicitarla en la oficialía. De eso se encarga uno de oficial. Por ejemplo, si llega conmigo alguien que quiere un acta de aquí de Durango, si no está validada, yo solicito por un grupo de oficiales que tenemos que me la validen. Una vez validada, la puede sacar ahí conmigo sin problema. Igual viceversa, aquí en Durango, en las oficialías, porque hay veces que amigos o conocidos me preguntan, oye, ¿dónde puedo sacar mi acta? ¿Dónde estás? No, pues estoy aquí por paseo, enfrente, oficialía 21, ahí saca tu acta. Oye, sí. Pero es que estoy registrado en el Fidel. No, no pasa nada. Si tu acta está bien, ahí la vas a poder sacar, porque es un sistema nacional, que son las ventajas que tenemos ya, ¿no?
Así es.
Y también pues comentarles justamente eso, que en la oficialía que anden cerca, si su acta está correcta, sin problema las pueden sacar.
¿Irá a llegar algún momento en que ya no haya formatos nuevos de actas de nacimiento, una vez que ya esté digitalizado todo en automático? Que nada más tenga uno su código QR y lo cheques, ahí está todo, ya no tienes que sacar nada, ahí está la información ya digitalizada.
Esperemos que sí, yo creo que sería algo muy bueno, pero sí. Pues lamentablemente Super. Luego el mexicano, por ahí somos muy mañosos, hace algún tiempo, no sé, fue muy sonado en redes sociales, en televisión, había problemas con unos cafés internet que imprimían actas de nacimiento. Por ahí hubo un desastre de sistemas que no se sabe cómo se obtuvieron. Y en los cafés internet, cuando se hizo el acta digital, que se podía imprimir en una hoja blanca o de opalina, pero ya no el formato verde. Entonces, ¿qué hacían los cafés internet? Las imprimían, photoshopeaban y las descargaban, las photoshopeaban, les cambiaban lo que la gente quería y las imprimían en la opalina, ¿no? Entonces, por eso Durango dejó de emitir actas a través de las páginas de internet, por cuestión de que hubo un problema en cuanto a la descarga de estas actas y modificación. Entonces, pues bueno, yo creo que sí es la idea, ¿no? De que sea ya todo digital.
Sí, hombre.
Pero luego, pues por ahí existen algunos problemas que, pues hay que ver cómo solucionar, sí,
claro,
¿no?
Claro, se tienen que poner más candados, ¿no?
Así
para,
es.
Para que sea 100% seguro esto.
Exacto.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerle mucho al ingeniero Alfredo Holguín. Muchas gracias por estarnos viendo. Al licenciado Armando Alfonso Solís Mugir, un saludo. Licenciado Marvin Sevilla Maya, prima, saludos. Y Alan, que pues, es cliente frecuente de aquí, de con nosotros. Y bueno, pregunta también Alan, si se llega a perder el asiento del acta, ¿qué se tiene que hacer antes de despedir?
Pues se puede sacar una copia certificada del libro. Realmente es un documento que siempre les mencionamos cuando se los entregamos. Es para que lo conserven ahí. Es como un comprobante del registro que hicieron. Pero realmente pues siempre va a existir el respaldo, que es en dirección o en la oficialidad donde se hizo el registro.
Okay. Muy bien.
Se puede sacar copia certificada sin problema.
Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias a los dos, al licenciado Héctor Valadez González.
Gracias.
Ya viste. Y también al licenciado Erick Castañeda Calderón, oficial del Registro Civil número 1 en nombre de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Los invito a que sigan con nosotros. Ya está por aquí nuestra siguiente invitada y recuerden que estamos totalmente en vivo. Vamos a tiempos oficiales y regresamos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, en apoyo a las familias duranguenses, amplía su periodo de inscripciones para nuevos ingresos y reingresos en sus niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. Para mayor información, acude a tu unidad académica o a la Dirección de Servicios Escolares en el edificio central de la UGED. Tienes hasta el 17 de enero. No te quedes fuera.
En la Hora Nacional vamos a tener un domingo muy romántico.
Pues cómo no, Micha, con los boleros del último bohemio Rodrigo de la Cadena. Estará con nosotros la vocal ejecutiva del Fobiste, la maestra Yabneli Maldonado Mesa, y viene con buenas noticias.
También hablaremos de cómo prevenir, diagnosticar y tratar las cataratas.
Chay Leonora, los esperamos en su estación de radio favorita o en la televisión pública.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho. Por eso creamos el programa Salud Casa por Casa, para llevar la atención médica a los hogares de las personas con discapacidad y adultas mayores. Estamos realizando un censo con las y los servidores de la nación debidamente identificados. Ayúdanos contestando el cuestionario. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
سبح و لاغزابهر سبحات حديثا.
Sing unto the Lord a new song.
سبح و لاغزابهر كل مدر.
Sing unto the Lord all.
سبح و لاغزابهر وبارك كل
For great
Actualidad Jurídica.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Amigos, me quedé en stand-by, perdón. Es que estaba pensando en el tema que vamos a hablar ahorita. Ya está aquí con nosotros nuestra invitada. Ella es maestra en Derecho, Dulce Mariana Sierra Torres. Y bueno, hoy vamos a platicar de su investigación que ella está realizando para obtener su especialidad en Derecho Constitucional. El tema es análisis jurídico de la protección animal encaminado al desarrollo integral en el municipio de Durango. Bienvenida.
Gracias.
Acércate un poquito más al micrófono, por favor. Bueno, pues platicar de este tema, el cual tú te diste a la tarea de investigar para, como ya lo mencioné, para poder obtener tu especialidad en Derecho Constitucional. Y bueno, pues vamos a platicar de este tema. Si quieres ya, pues, ver primero cuál fue el problema que viste y por qué te interesó, ¿no?, este tema.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo desde siempre me han gustado mucho los animales. Entonces, para esta parte del trabajo, yo me ponía a pensar de que sí, las leyes, de crear más leyes o más normas o por ahí, pero dije, bueno, porque mucha gente al momento de crear alguna ley o checar algún problema se va como directamente a lo penal. Pero entonces en la rama penal, yo estaba pensando ya es cuando ya se cometió la infracción, sí, del delito. Claro. Entonces aquí en este caso yo lo que dije de que no, bueno, lo que yo busco, lo que yo deseo en realidad es que pues no se cometa, que sea prevenirlo lo menos posible. Ajá. Entonces dije pues la prevención. Entonces la prevención vista desde cualquier ámbito y en cualquier nivel de desarrollo de una persona. En este caso, también tomé mucho en cuenta cómo el maltrato animal influye mucho en una conducta actual, pero también futura de una persona. Yo menciono en mi trabajo y de acuerdo a las investigaciones que hice que muchas veces el tener una conducta cruel hacia los animales nos habla de, es la antesala a una conducta antisocial, a una conducta criminal. Muchas veces, y en lo que yo estuve investigando, se les hace, por ejemplo, leí varias entrevistas que se les hacía a varios asesinos seriales y todo, entonces sí decían de sí. Coincidía de que sí, ellos, bueno, realizaron esta conducta, maltrataban animales, la mayoría cuando eran chicos. Los torturaban. Sí, se torturan, entonces, ya con esta conducta, pues de ahí se ve el efecto que tiene de que primero empiezan con los más vulnerables y luego ya va así, pues va escalando. Sí, va escalando hasta pues que ya la conducta a ellos en realidad no le provoca nada. Entonces quise unir esas conductas, ese efecto que tiene dentro de la sociedad. Cómo prevenir el maltrato ayuda a que tengamos una mejor sociedad, una sociedad más armónica, pues, que precisamente se detecten estas anticonductas en la sociedad desde las primeras etapas, ya sea de los niños, se catalogue jurídicamente y con ello se pueda revertir ese efecto.
A esto es a lo que te refieres cuando hablas del desarrollo integral, ¿verdad? Ajá. En el municipio de Durango.
Así es.
Y en esta investigación que tú has realizado, no sé si tengas el dato de cómo estamos en el maltrato a los animales.
Bueno, según estadísticas del INEGI, México está en el tercer lugar de maltrato animal. Y realmente sí.
¿A poco? ¿Estamos en el tercer lugar?
Sí, lamentablemente. Por lo menos por las estadísticas del INEGI estamos en tercer lugar, México como país, del maltrato animal. Y precisamente yo enfocaba mi búsqueda sobre, yo mi trabajo lo enfocaba a los animales de compañía.
Sí, sí, sí.
Lo que viene siendo de que perros y gatos.
Gatitos,
también,
sí.
Ajá, pero porque es por la cercanía que se tiene, lo que tenemos los humanos con estos animales. Sin embargo, esto no deja fuera a, pues toda clase de animales en este caso pueden ser también de granja, puede ser, no sé, con los que tengamos más.
Sí, animales más domésticos, ¿no?
Así, así es.
Por ejemplo, se me ocurre, no sé, el deporte nacional en México, pues es la charrería. Uh-huh. Entonces, los animales están ahí totalmente metidos en este deporte y que forma, queramos o no, forma parte de la identidad como mexicanos. Exacto. Incluso ya está reconocido como un deporte en los Juegos Olímpicos.
Sí.
Entonces, pero lo que sí yo puedo decir, porque a mí me gusta mucho también la charrería, es que sí hay hasta cierto punto un maltrato, depende, porque también depende quién organice, fíjate cómo tiene que ver eso, depende que ver quién organice, pero si tú pones a verte, o sea, las personas que se dedican a esto, si se pone mal la esposa y se pone mal el caballo, ¿a quién crees que van primero? Al caballo, inmediatamente, pero así,
¿sí?
Vámonos rápido, o sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, pero es gente que se dedica a ese deporte, ¿por qué? Porque aman los animales también. Entonces, pero sí también hay quienes lo hacen porque les gusta estar ahí, pues a lo mejor dañando a los animales, ¿no?
Claro, y precisamente ese es un punto importante que yo tocaba dentro de mi trabajo de especialidad. Existe, se supone que en la ley de bienestar, por lo menos de Durango, en la de bienestar animal y de sustentabilidad, uh-huh. Habla que las personas que trabajen en los albergues, por lo menos en los municipales, deben de tener una capacitación y sensibilización respecto a los animales, porque pues ciertamente se realizan los sacrificios y todo este caso de, pues, si es lo más.
Están en muy malas condiciones, la verdad. Hay veces que hay albergues, o sea, está bien, qué bueno que haya este tipo de albergues, pero hay albergues que en lugar de tener bien a los animales,
sí,
están en condiciones muy deplorables, que tú dices, pues, pobre animalito, preferiría andar suelto que estar aquí
adentro. Sí, no, y precisamente, o sea, todas estas circunstancias vienen marcadas en la ley, ya sea de que el personal o las inmediaciones, y le digo, yo lo que veía muy importante es eso, de cómo las personas, precisamente en esta ley dice que a esas personas se les tiene que realizar, antes de entrar a su labor, a entrar a trabajar, un estudio psicológico y psiquiátrico, precisamente para, pues, asegurarse de que sea por cumplir, bueno, o sea, que sea
apta, ¿no?
De trabajo, ajá, exacto, que sea apta, y no porque precisamente hay mucha gente que le causa placer solamente ver sufrir a los animales o causarles cierta crueldad o maltrato. Entonces, no, es muy difícil actualmente, creo yo, asegurarse, o sea, yo creo que nada más yendo uno personalmente y ver que le hagan el examen, pero pues, o sea, son situaciones, siento yo, o sea, pues difíciles, o sea, siento yo que tiene que estar presente ciertas circunstancias, o sea.
Pero yo creo que sí se va avanzando, ¿no? Porque antes ni siquiera existían estas leyes, esa es la realidad. Uh-huh. Antes ni siquiera existían estas leyes para proteger a los animales, a las mascotas, a los animales que andan en también en la calle, porque yo siento que son los más abusados, los animalitos que andan en la calle, y que pues antes no existía nada de esto. ¿Cuántas leyes tenemos en nuestra entidad en relación a la protección de los animales?
Bueno, ahorita la que habla en general para que protege es lo principal es la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad en el Estado de Durango. Sin embargo, también existen por así decirlo, leyes secundarias,
sí,
que puede entrar la Ley de Sanidad, inclusive la Ley de Salud también tiene ciertos conceptos que habla de la relación entre animal y humano. También la ley ambiental en general. Y bueno, me parece que esas son las que tienen más relevancia, más contacto en cuanto al tema. Lo que sí es que me parece importante que cada estado cuente con una, sin embargo, no hay una general para todo el país. Y creo yo que eso, el no tener un tema homogéneo, en este caso una ley homogénea para todo el país, pues también en ciertas cuando pasan ciertos problemas, existen ciertas lagunas legales, en este caso que pues muchas veces es ahí donde se trunca la ley o el proceso jurídico legal que nos ayudaría a evitar o a castigar estas conductas, pues.
Así es. Está muy interesante este tema. Y bueno, en esta investigación que tú realizaste, ¿has visto que sí ha tenido algún impacto estas leyes en la práctica? ¿Sí ha tenido algún impacto de mejora para la protección de los animales?
Sí.
Te vi medio dudando. Es ¿sí? Que, sí, pero...
Pero es que, bueno, yo por ejemplo leía las leyes y todo. Ajá. Y digo de que, pues es que aquí está la herramienta jurídica, están las ideas principales, o sea, el objetivo principal. Creo yo que está bastante bien estructurada, sin embargo, algo que yo creo... ¿Su aplicación
crees que no?
Sí, más que su aplicación, su socialización, mucha gente creo que ignora que por lo menos existe esta ley. Entonces, incluso, o sea, yo al investigar, mi primera pregunta dije, bueno, pues existirá una ley por lo menos aquí en Durango. O sea, incluso yo ignoraba el hecho de que existiera esta ley. Por ejemplo, conocí el Código Penal, que sí, que ahí se castigaba, de que la Constitución Mexicana, que sí, debería de hablar. Pero sin embargo, algo que se centre más y que, bueno, que sea de más impacto en, por lo menos en un grupo, digamos, más pequeño, ya sea la sociedad así de Durango. Creo yo que mucha gente sí ignora este tema de que existe una ley que castiga o que incluso prohíbe las conductas. Sin embargo, yo examinando la ley sí veo que existen las herramientas necesarias para que se pueda mejorar el ambiente y la relación entre los ciudadanos y los animales. Creo yo también que una parte importante es la que se menciona en esta ley, es la participación ciudadana. Y algo que me ha dado mucho gusto ver últimamente es la existencia y la participación de las sociedades, de las sociedades civiles animalistas, que cuidan mucho esta parte de estar, pues ahora sí que a la vanguardia, de estarse promoviendo, de estarse dando a conocer, de estar creando eventos donde la gente pueda ir a involucrarse, a conocer, incluso pues en esta parte de la adopción de animales y todo, de no dejarlo todo pues en manos de, ahora sí que de las autoridades.
De las autoridades, así sí, es, sí. Hay que hacer esta difusión para que haya una mayor toma de conciencia entre la ciudadanía de que existen estas leyes, de que te puedes ser acreedor a sanciones o incluso penas privativas de la libertad, claro, dependiendo del abuso que se cometa. Y que pues el poder conocer, saber qué procede, quiénes son los responsables de ir y verificar la información que se está dando de que hubo maltrato.
Sí, sí, sí. De hecho, dentro de la investigación, bueno, yo veía que ahora actualmente, que de hecho no tiene mucho, pero la creación de la policía ambiental es quiero pensar yo que ya mucha gente conoce su actividad a lo que se dedica esta parte de la policía. Sin embargo, yo mencionaba que, bueno, esta policía ambiental no nada más es como para los animales. También pues vienen cosas de que ambientales, de
sí, del cuidado del medio
ambiente. Sí. Pero entonces también es el que mucha gente a veces, pues, me ha tocado ver cosas de la vida cotidiana, de que se hace de la vista gorda, ve que es un perrito o un gatito, sufre maltrato, está en malas condiciones, y es como que, ay, bueno, pues pobrecito, pero se va. En vez de, aunque sea, poner el granito de arena de denunciarlo. Pues ya, ahora sí que, esperando que se le deje seguimiento, pero bueno, ya es algo, ya es una parte de la participación ciudadana.
Sí, sí, es que aquí hay que colaborar entre todos, ¿no?
Sí.
Para
sí,
que claro. Realmente surta efecto así, porque la realidad es que nuestras leyes son muy bonitas. Tenemos leyes sobre todo. Yo creo que México es uno de los países que más leyes tiene. Y y las lees tú las leyes y dices tú, ay, qué bonito. O sea, que ojalá y así fuera, ¿no? Pero sí se requiere esta toma de conciencia el saber que si yo le hago daño a un animal, pues yo voy, va a haber consecuencias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sobre todo el fomentar desde pequeños estas situaciones que tuviste, por ejemplo, en el caso de los asesinos seriales, que es uno de los primeros síntomas que presentan el maltrato, el daño y hasta tortura y hasta llegar a matar a los animales cuando están cuando son niños y que tienen sus mascotas y empiezan a experimentar con ellos, sí. Bueno, pues desde pequeños ir fomentando ese respeto. Uh-huh. No si tú quieres, no tanto el cariño, sino el respeto.
Claro,
el respeto, ¿no? A esos animalitos porque son seres vivos. Entonces, uh-huh. Desde ahí ya estamos hablando que sienten que si tú le das un golpe, pues le va a doler, es lógico que le va a doler. Entonces, sentir más esa conexión, esa empatía también con estos seres vivos que son las mascotas que tenemos en nuestros hogares, los animales en general, que yo siento que sí se está haciendo trabajo, no sé si en tu investigación tú abordaste esta parte de cómo se está fomentando esta toma de conciencia, yo siento que desde preescolar.
Sí, de hecho, abordé tres ejes fundamentales dentro de mi trabajo, que era sobre todo los recursos que se podrían utilizar dentro de la sociedad para esta prevención. Entonces yo tocaba de que los recursos humanos, económicos y educativos. Y sí, precisamente en esta parte de la educación hago mucho hincapié de que se empiece a fomentar este respeto y este cuidado, esta responsabilidad hacia los animales desde pequeños, desde maternal, pero incluso que también en grados más altos, universidad, posgrado también, fomentar esta situación de cuidado, de respeto, de socializar la norma. Creo que también a un niño desde pequeño se lo puede explicar fácilmente las consecuencias que existiría.
Sí, claro.
Y que entre sobre todo por estos grupos, porque bueno, en cierto punto la escuela es una segunda casa para una persona. Entonces, si bien es correcto que pues los valores se aprenden en casa, muchas veces existe muchos niños que a veces pues se quedan más tiempo en escuela que en casa. Entonces, precisamente es importante que desde ahí, de muchas formas, de muchas fuentes, aprender este conocimiento de cuidado, tenencia responsable, de saber qué va a pasar. O que no puede pasar, ¿cómo puedo ayudar?
Ay, la importancia que tiene cada una de las especies animales que hay. Claro. Por ejemplo, las abejas. Uh-huh, o sea, sí, para no ir más lejos, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué pasa si se acaban las abejas? Pues nos morimos de hambre todos porque ya no va a haber polinización ni nada. O sea, cada animal tiene una función muy importante en cada uno de los ecosistemas en donde se viven estas especies, estos animales. Entonces, todo está complementado, todo claro, va, no es como nada. Un engranaje aquí, o sea, esto está mal, pues va a pasar esto, y sigue esto, y esto, y esto, o sea.
Y finalmente nos repercute también a nosotros, o sea, no por cualquier cosa, se crean las leyes, no por sí, nada claro, están ahí.
Claro, y la verdad es que, por ejemplo, en el caso específico de las abejas, imagínate, o sea, pues los ecosistemas, ya, adiós,
sí,
¿no?
Este es un sistema que mucha gente, o sea, y sí, ignora y, o a lo mejor no ignora, pero es como que, ay, aquí está la oveja y pues prefiero matarla y que me pique todo. Cuando precisamente puede haber ese comportamiento de que me alejo o la quito y todo, o sea,
sí.
Sin pasar a mayores.
Fíjate, ahorita que estabas diciendo eso, el otro día tuvimos, antes de salir de vacaciones, un desayuno de Navidad. Y estábamos así, estaba una abejita y cayó en un vaso y luego la sacamos así con una servilleta y la pusimos allá que se secara, o sea, para, pues no, hay que hacer que se seque. Y ahí la estábamos viendo y nosotros platicando y comiendo y luego llega un compañero y no le pone una servilleta.
Ah.
Pero así ya le iba a aplastar. ¡Ah!
No, y sí sobrevivía.
No la aplastó, pero ya se había hecho la servilleta. Ah. Así, pero, digo, no, te inventes, la estamos cuidando aquí desde hace rato. Pero fíjate, ahí te fijas, o sea, la actitud que toma cada quien, ¿no? Uh-huh. O sea, de acuerdo, puede ser, no sé, dije, pues será alérgico a las abejas, el pobre de una abeja, y pues sí, 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 ay, sí está, qué. Sí es diferente, ¿no? Pero sí, ay, ¿cómo es posible? Pero bueno, oye, pues muy bien que estén, que se estén abordando este tipo de temas, que pues es algo que se da, que está aquí, lo vemos todos diariamente. ¿A quién no le ha tocado ver por ahí alguien que va recio y ve pasando un perrito, y en lugar de bajar la velocidad hasta le da más recio para ver si le alcanza a dar al pobre animal? Como también hay otros que son, tienen una conciencia enorme, que por cierto le mando un saludo a mi amiga Jacqueline Carrión, no sé si la conozcas, ella también tiene una asociación de protección de los animales, es así de cabello blanco, así largo.
Ay, sí,
Jackie Carrión. Sí. Entonces le mando un saludo muy, muy grande y me acordé de ella porque una vez que venimos aquí a radio también, ahorita que te digo que depende de la actitud de cada quien, íbamos saliendo de aquí, éramos estudiantes de la carrera de comunicación, íbamos saliendo y pasó un vehículo y eso fue lo que hizo. En lugar de bajar la velocidad, le dio más recio y aventó al pobre perrito. No, perdón, Jackie, pero así te vi, como loquita, salió corriendo. ¡Ah! ¿Cómo te atreves? Y salió corre y le digo, te van a atropellar a ti también. Le digo, no es posible. Pero ella es así, o sea, ella ve un animalito así, llama, ya incluso hasta tiene su doctor y todo el rollo, doctor, atropellaron un perrito, y son doctores que muchos de ellos le brindan apoyo gratuito porque están a favor de esa causa.
No, qué bien, porque aparte sí, creo yo que esas actitudes hablan de una persona responsable, pero respetuosa y noble.
Sí, sí, sí. Entonces yo creo que esa toma de conciencia es algo muy, muy importante, que realmente estas leyes que tenemos pues sí se lleven
a cabo, sí.
Sí, o sea, pero ya es un inicio, la verdad es que sí es un inicio. Uh-huh. O sea, ya es así. Y ahorita con la tecnología que todo mundo carga su celular, ya de repente ves muchos videos. Miren, vamos a hacer viral a este que estaba lastimando tal animalito.
Sí,
¿no?
Y de hecho es un tema que también tocaba en el trabajo, porque yo ponía de que en este caso la tecnología hoy en día es un arma de doble filo.
Sí.
Sí, ayuda mucho en cuanto a la comunicación, o sea, de que ya en cuestión de momentos, de minutos, ya nos dan información.
O en el mismo momento.
En el mismo, exacto. Entonces, pero también muchas veces, así como lo dice, de que hay gente, pues así, que se graba maltratando un perrito.
Sí, horrible.
Entonces,
o quemándolos.
Sí, no, o sea, sin fin, así, o sea, totalmente de que con el descaro. Y los sube. Entonces, pues ahora sí que la tecnología está al alcance de todos. O sea, ella ve que actualmente pues ya los niños chiquitos ya lo tienen ahí. Entonces, esas conductas creo yo repercuten, si en grandes repercuten, o sea, ahora en niños pequeños, sí, que muchas veces pues se quedan, que ese es su entretenimiento, el teléfono,
son las niñeras virtuales.
Exacto. Entonces, o sea, lo van a ver y ojalá que no, pero lo ven y ay, se les hace gracioso, ay, ven que ellos están riendo, y ahí empiezan a meter las ideas. Sin embargo, precisamente hace poco, creo que cuando yo inicié a hacer esta investigación, hace poco yo veía que precisamente por redes sociales, cómo de ahí las personas graban o incluso con las denuncias ciudadanas.
Sí.
Y ahorita que tocaba el tema de la responsabilidad que va a tener una persona, precisamente yo veía, por ejemplo, me tocó ver en Twitter una chava que publicaba esta historia de un, bueno, era un indigente, pero pues sí se veía que no estaba 100% en sus sentidos. Uh-huh. Entonces, que ella decía de que, oigan, esta persona pasa siempre por mi trabajo, pero trae una perrita que se ve que la maltrata, o sea, que incluso que abusa de ella. Uh-huh. Entonces decía, nosotros ya marcamos a las autoridades, pero sin embargo nos dicen de que no se puede hacer nada porque pues esta persona es indigente. Entonces es ahí donde, pues sí,
hay falla.
Exacto, se encuentra en las lagunas y es donde en esta parte pues ciertamente se ve truncado llevar a cabo lo que la norma dice. También, no sé, creo que este caso sí se dio a conocer mucho, uno del Tecno, un video que subieron de una persona, pues también se veía indigente, que estaba maltratando en el Tecno a un perrito, pero sí se veía así el video. Entonces, también pues legalmente una persona en esa condición pues no se puede cuestionar. Ahora sí que la respuesta fue alejar al perrito del indigente. Sin embargo, ahora sí, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento se hace justicia pues para el perrito, pero en qué momento se aplica la ley a esta persona? Entonces ahí es también donde se encuentra ciertamente esta
labor. ¿Qué hacer en esas situaciones?
Sí,
¿no?
sí.
Pero ¿qué, así ¿qué que se ya, puede hacer?
Que se prevea, pues, que se vea el interés mayor, que sea pues para el perrito,
para
el
los ser animales, sintiendo, claro. Los animales. Uh-huh. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Es un tema bastante interesante y en el cual yo creo que diariamente podemos ver por ahí el maltrato que se genera en los animales, y lo más común pues es desgraciadamente en los perros y en los gatos, ¿no? Que es, que hay bastantes que andan en la calle, y que bueno, aquí sí se requiere, yo siento que un trabajo más colegiado por parte del municipio, también del estado, uh-huh. Que trabajar en conjunto con las sociedades o organizaciones no gubernamentales que se dedican a la protección de los animales, y para que haya esta mayor toma de conciencia, que conozcamos cuáles son los números a donde podemos llamar cuando veamos una situación así, dónde podemos denunciar rápidamente para que se pueda controlar la situación. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, maestra en Derecho Dulce Mariana Sierra Torres, por habernos acompañado y platicar de este tema tan interesante sobre el análisis jurídico de la protección animal encaminado al desarrollo integral en el municipio de Durango. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y gracias a todos y a todas por el favor de su atención. Soy Jacqueline Ávila, me despido y los espero el próximo martes aquí por Radio Universidad. Gracias a mi compañero Abraham Milán por su asistencia técnica.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.